Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel Beiteinu se desmarca de la futura coalición de gobierno y deja a Netanyahu en una situación muy frágil. El primer ministro y el presidente de Israel se comprometen en mejorar la situación de los ciudadanos de origen etíope. Breaking the Silence denuncia una fractura ética en el ejército israelí. Y el líder de los drusos libaneses declara en juicio por muerte del expremier libanés Hariri. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy, como siempre, en el comentario. Jorge, hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego, ya saben, Raquel nos traerá noticias de corte cultural. Pero empezamos en Israel. El ministro de Exteriores y líder del partido Israel Beiteinu, Avigdor Lieberman, ha confirmado los rumores que en los últimos días recorrieron la clase política en Jerusalén y declarado que no formará parte de la nueva coalición de gobierno. Haciendo zigzags no se hace política de gobierno, declaró en el Parlamento israelí tras lanzar una auténtica bomba política. El 6 de mayo es la fecha tope de Netanyahu para formar una coalición de gobierno tras su clara victoria electoral del pasado 17 de marzo. De momento, el líder del Likud cuenta con los 10 escaños del partido centrista Kulanu, los 6 del ultraortodoxo Yahadut HaTorah, judaísmo de la Torá, y otros 6 del ultraortodoxo Shash. Para conseguir los 61 escaños que le daría la mayoría matemática, le faltan los 8 que espera cerrar con el partido nacionalista Baita Yehudi de Naftali Bennett. Lieberman criticó la falta de principios del nuevo gobierno dominado, dijo, por el oportunismo y el conformismo. Entre otras cosas, denunció que Netanyahu no se compromete a acabar con el régimen del grupo islamista Hamas en la Franja de Gaza, ni a construir en Cisjordania y en Jerusalén. Señaló además que los acuerdos con los dos partidos ultraortodoxos anularán leyes del último mandato tan importantes para su electorado de origen ruso como las que facilita la conversión al judaísmo o la que penaliza a ultraortodoxos por no alistarse en el ejército.
Sí, bueno, esto ha dejado, a pesar de que se venía anunciando, pues la gente no se creía que realmente iba a pasar así, que Lieberman iba a dejar al que fue no solamente su socio de gobierno, sino socio de alianza en las anteriores elecciones. Recordemos que Likud y Israel Beiteinu concurrieron juntas a las elecciones pasadas, las anteriores a estas. En esta hubo una bajada importante de Israel Beiteinu, que se quedó solamente creo que con 5 diputados. Pero el problema, Jordi, no era de cantidad de ministerios que le prometían, porque tenían asegurado para Israel Beiteinu 2 ministerios y ese no era el punto. El punto es que para traer a los ultraortodoxos a la coalición de gobierno, Netanyahu les ha prometido desmontar absolutamente todo lo que ha hecho. No en todos los aspectos, pero sí en los aspectos que tienen que ver con los ultraortodoxos y que son por los que han luchado especialmente el partido de Yair Lapid y de Israel Beiteinu, que son partidos laicos que impulsaban, por ejemplo, el tema de la integración de los judíos ultraortodoxos en el ejército. O sea, contando algunas excepciones de alumnos muy brillantes de las escuelas rabínicas, pues que el resto fuera a hacer el servicio militar como todo hijo de Israel. Pero se ve que lo que se ha prometido no va por ahí, sino por todo lo contrario, por dejar esa ley en papel mojado. Y otra mucho más importante para el electorado de Israel Beiteinu, que son los inmigrantes que han llegado de la antigua Unión Soviética, que es el tema de las conversiones. En los últimos tiempos se había firmado una ley que facilitaba o admitía las conversiones realizadas no por el rabinato principal de Israel. En Israel hay 2 rabinos mayores, uno ashkenazí y otro sefardí, y ellos acaparan o monopolizan todo lo que se hace y deshacen temas religiosos. Y ese tema religioso tiene que ver luego con temas civiles. Ese es el problema. Que estamos hablando que dentro de Israel los partidos religiosos, aunque son una minoría y no superan nunca el 15% de la población y de los resultados electorales, Pues sí, han sabido acaparar durante todas las legislaturas que han participado en el gobierno, que han sido todas menos esta última. Por ejemplo, el Ministerio del Interior para llevar el tema de las bodas. Y entonces en Israel no hay casamientos civiles para judíos. Solamente hay contratos que se pueden hacer, pero que no tienen validez de matrimonio, y el único matrimonio es el que te reconoce el rabinato, y los divorcios también van por el rabinato, y son un engorro, y aparte, bueno, o sea, están regidos por unas leyes que, como te imaginarás, no están muy actualizadas, que presuponen un problema para muchos de estos ciudadanos rusos, ciudadanos israelíes de origen ruso, que en su familia igual no descienden por línea matrilineal de judíos y por lo tanto no son judíos para la halajá y necesitan una conversión. Son judíos primero porque viven en Israel y segundo porque siempre se han identificado como tales, aunque solamente hubiera sido el padre o alguno de los abuelos. Pero ahora para sentirse cómodos y poder, por ejemplo, casarse o hacer cualquier tipo de trámites, el tema de ser judío o no ser judío ya los marca de alguna manera. Y entonces quieren quitarse de encima eso mediante estas conversiones. Y ahora, posiblemente con esta coalición, Netanyahu vaya a acabar con ellas. Esto es la razón es que ha esgrimido Lieberman. El tema es que se espera que, bueno, como el tiempo ya se acaba, incluso la prórroga, Netanyahu va a presentar su gobierno de 61 escaños, que es el mínimo para una mayoría absoluta, pero va a tener que hacer algo urgentemente para atraer más gente, porque con que le traicione uno, ya una moción de censura llevaría a convocar elecciones nuevamente. Y evidentemente esto no es un panorama bueno ni para Netanyahu ni para Israel en general, tener que volver a llevar y discutir y enfrentarse en estas elecciones. Otra cosa que denuncia Lieberman y que llama la atención igual al que no lo conoce y solamente se fía de lo que la prensa española, por ejemplo, habla de Lieberman con sus exabruptos diplomáticos, es que Netanyahu, por una parte, no se ha comprometido a acabar con el régimen de Hamas, lo que parece una actitud muy agresiva, pero tampoco se ha decidido a frenar la construcción de asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén. O sea que Lieberman está a favor de acabar con Hamas, pero no edificar más y no hacer más asentamientos en Cisjordania o en Jerusalén Oriental para no exacerbar los ánimos. Lo que él trata de hacer es atacar un régimen que es terrorista y cerrado y darle la oportunidad de abrir las puertas a la autoridad palestina que gobierna en Ramallah.
Y seguimos en Israel. Tras los enfrentamientos callejeros más graves de las últimas décadas en Tel Aviv, que dejaron más de 60 policías y manifestantes heridos, la comunidad judía etíope en Israel ha exigido hoy al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que intervenga de forma inmediata para mejorar su situación y acabar con los casos de violencia policial. Este se ha reunido con representantes de los 130.000 judíos de origen etíope que viven en Israel, así como con responsables ministeriales para trazar un plan a favor de esta comunidad. El encuentro más esperado ha sido con Damas Pakada, el agredido hace unos días por dos policías en la ciudad de Holón, cerca de Tel Aviv, cuyas imágenes provocaron la ira de un colectivo tradicionalmente pacífico y tranquilo. Por su parte, el presidente Rubén Rivlin destacó que los manifestantes son parte integral de Israel y ha reconocido que la protesta revela una herida abierta y cruda en el corazón de la sociedad israelí, el dolor de una comunidad que grita, su sensación de discriminación, racismo y falta de respuesta, y añadió: "Nos hemos equivocado, no vimos ni escuchamos lo suficiente. Todos somos ciudadanos israelíes y parte del mismo pueblo", condenando el uso de la violencia por parte de un núcleo reducido de manifestantes.
Bueno, esto, Jordi, es quizás lo más importante de todo lo que ha pasado, porque evidentemente Hemos traído ayer la noticia y esto ha conmocionado, esto ha sido reproducido en todos los medios del mundo, pero también aquí en Radio Sefaradí. ¿Por qué? Porque era importante que esta gente, si se sentían así, que lo demostrasen. Y lo han demostrado de una manera que han activado a todas las, digamos, todas las alarmas dentro de la sociedad israelí. La sociedad israelí no se ha visto tan conmocionada por las escenas de la represión policial, que han sido deliberadamente exageradas en algún caso, como por el hecho de que esta gente se sienta como se siente. Eso es lo importante, que denuncian que se sienten discriminados, que se sienten que hay racismo hacia ellos, etcétera, etcétera. Y eso ha hecho que tanto el gobierno como el propio presidente admita que hay un problema y que para eso está la democracia, o sea, para que tú protestes y la gente se dé cuenta de que hay un problema. El hecho puntual de la violencia, pues es algo que es despreciable, que puede atribuirse incluso, comentan algunos, que no formaban parte de los manifestantes que habían convocado la marcha, sino de grupos, algo parecido a lo que suele suceder en España también cuando hay una manifestación en Cataluña a favor de la independencia, y de pronto aparecen antisistemas y rompen escaparates y cajeros automáticos. Bueno, allí también hay gente que aprovecha estas circunstancias para ejercer una violencia que no viene al caso y que no representa a la comunidad de etíope, que siempre ha sido muy tranquila y pacífica. Lo bueno, como digo, es que la sociedad israelí se ha sentido conmocionada y se ha puesto en marcha para responder y a poner en funcionamiento programas, supongo que a todos los niveles, también a nivel educativo, se harán clases especiales en las escuelas para explicar que todos los ciudadanos son ciudadanos israelíes y que Israel ha hecho un tremendo esfuerzo hace 300 años para traer a esta gente de Etiopía y que no tiene ningún sentido de que ahora se les mire de soslayo por sobre el hombro y con el ceño fruncido como por el hecho de su color o de su origen africano fueran menos o valieran menos que los demás. Son exactamente igual que los demás y así lo tienen que demostrar y hacer saber a todo el mundo dentro de Israel. Y yo creo que esto ha sido un acto que en definitiva va a ser muy positivo para la sociedad israelí.
La ONG israelí Breaking the Silence presentó un informe en el que acusan al ejército israelí de violar su propio código de conducta y las reglas de enfrentamiento en combate durante la ofensiva el pasado verano en Gaza, como utilizar siempre la mínima fuerza necesaria y mantener siempre la humanidad. Muchos de los soldados que prestan su testimonio en el informe aseguran que recibieron órdenes de disparar a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino en la zona de combate, declararon. El informe incide en la fractura ética que procede de la cúpula de la cadena de mando y no como resultado de incidentes aislados. Por su parte, el ejército se ha comprometido a investigar las denuncias presentadas por esta ONG, aunque asegura que, al igual que anteriores ocasiones, Breaking the Silence se ha negado a aportar las pruebas antes de publicar su informe, lo que hace imposible abrir una investigación.
Bueno, sobre este tema, hoy en el programa de Espacio.com hemos hablado con Juan Hernández. También me consta que mañana habrá un programa de Revista de Medio Oriente con Masha Gabriel, también hablando de este tema. Y es muy llamativo el caso de que una ONG tan pequeña, porque realmente estamos hablando de decenas de personas dentro del ejército de Israel, y no más, que no es que rompan el silencio, no es que haya un código de callarse. Vamos a ver, en Israel todo se habla. Es muy difícil que alguien se calle. El tema es cuando uno utiliza denuncias sin caras y sin referentes. Esto es lo que luego el portavoz del ejército dice: vamos a ver, ¿cómo vamos a hacer una investigación? ¿Cómo vamos a abrir una investigación si no tenemos los datos reales de qué día, dónde y quién fue? O sea, es imposible. Solamente investigar si hay una fractura ética a nivel general en el ejército. O sea, hay que ceñirse. si a alguien en concreto, qué comandante le dio la orden de matar a todo lo que se pusiera por delante. Eso es lo que se quiere saber. Si esta gente lo sabe, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice? Es que es un tema complicado porque Breaking the Silence es una ONG que está financiada con capitales que son de fuera de Israel. Y eso siempre despierta un halo de sospecha de que hay unas intenciones políticas muy evidentes detrás de esto, de gente que aprovecha las buenas intenciones o el buenismo de una serie de gentes que se han sentido minusvalorados o que no se han encontrado con lo que ellos esperaban que sería una guerra. Porque ese es otro tema, Jordi. Vamos a ver, los ejércitos de todo el mundo, yo entiendo que se entrenan y que a todo el mundo les dan los cursos, o a todo el mundo no, pero en la mayoría de los ejércitos occidentales se explican cuáles son los valores, los códigos, la ética, lo que permite la Convención de Ginebra y todo eso. Pero luego está la guerra. Y en la guerra se acabaron las historias y se acabaron todo lo demás. O sea, en la guerra es o te matan a ti o matas tú antes. Estamos hablando en guerras frontales, no en guerras que tú estás viéndola por la tele. Cuando tú estás en el frente y tú entras en una misión, en una casa donde sabes que se esconden terroristas, pues a mí no me extrañaría que todos los ejércitos del mundo dijeran a sus soldados a lo que se mueva a disparar. Otra cosa es que le digan, disparen a cualquiera que vean por la calle, sea niño, sea viejo, no. Eso yo personalmente no me lo creo y no creo que haya sido la orden que haya partido. Y si ha partido una orden así, habrá sido a título particular y no es la política, no es como dicen ellos, no responden a lo que es la ética de la cúpula de la cadena de mando. Ellos lo dibujan de una manera como que el ejército israelí es un ejército corrupto, cuando ese mismo baremo, pues yo no creo que exista ningún ejército en el mundo que lo soporte. Y ya no estoy hablando de solamente de las fotografías que se hicieron los ingleses en la cárcel de Abu Ghraib o lo que puedan denunciar los soldados americanos en Afganistán. Estoy hablando incluso del ejército suizo que no entra en combate o de las fuerzas españolas destinadas como cascos azules en algún sitio. Pues una cosa es lo que uno hace en los cursos y en tiempos de paz y otra cosa es cuando te están disparando, ¿qué es lo que haces?
Y terminamos en Líbano, hablando de Líbano. En La Haya, el Tribunal Especial para el Líbano que juzga estos días el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri en 2005, oyó el testimonio del líder de la comunidad drusa, Walid Humblat, quien señaló la gran hostilidad del presidente sirio Bashar al-Assad hacia Hariri desde antes de que fuera elegido sucesor de su padre Hafez. En 1998, Siria decretaba que el nuevo presidente libanés sería el cristiano Emil Lahoud, un hombre totalmente afín a los intereses del régimen. El presidente y el primer ministro en Líbano no tenían control sobre el ejército que dependían directamente de Lahoud. Ha recordado igualmente de tal forma que el ejército libanés respondía ante Siria. 5 miembros del grupo terrorista chií Hezbollah están acusados de perpetrar el atentado con coche bomba que mató al ex primer ministro libanés.
Bueno, este es un hecho muy destacado, Jordi, porque ya no es solamente que se mató a un ex primer ministro, sino que lo mató un ejército o un país extranjero. Esta es la acusación. Siria mató al primer ministro libanés, Hariri. Lo hizo por medios interpuestos del grupo terrorista Hezbollah, grupo al que nosotros no nos cansaremos de calificar de terrorista, pero Hezbollah es un partido que hoy en día está en el parlamento libanés y sigue respondiendo a los intereses de Siria, hasta el punto que la gente de Hezbollah están peleando en la guerra civil siria. Están interviniendo como fuerzas leales al presidente Bashar al-Assad en Siria. Más evidencias que esa no hace falta para esta doble lealtad. Por eso también hay gente que dice que, por ejemplo, los que cometieron el atentado contra la AMIA y contra la embajada israelí en Argentina, que eran gente de Hezbollah, que estaban respondiendo a intereses de Siria, pero financiados e ideados desde Irán, porque Siria, a su vez, no es un gobierno que se maneje de forma autónoma e independiente, sino que depende económica y políticamente del régimen de los ayatolás en Irán, que está donde está la madre del cordero de todo lo que está pasando aquí. Por lo cual, aunque en el tribunal este que se tiene lugar en La Haya, fíjate que se tienen que ir a un sitio como La Haya para poder juzgar esto, porque en Líbano pues lo único que conseguirían es más muertos entre los jueces, los abogados, defensores y todo esto. Pues esto se hace en un sitio alejado para poder tener garantías de que se juzga. Pero ni siquiera se juzga a todo el que tiene que ser juzgado. No se menciona en la causa al ideólogo de este asesinato, que es más allá del autor material, Hezbollah, más allá del perpetrador a través de las armas y la ocupación militar de Líbano, que es Siria, el perpetrador ideológico de todo esto, que es Irán, que siempre aparece o desaparece cuando se tienen que hablar de temas como este. Y esta noticia, por supuesto, no viene en ningún medio español porque parece como que es algo, a mí que me importa, algo que pasó en 2005 en Líbano y que se juzga en Holanda. Pues señores, es lo mismo de lo que siempre hablamos, de Irán, de un régimen oscuro, mentiroso, manipulador, y que pretende extender su hegemonía a través del terrorismo internacional. Y lo hace incluso asesinando a primero jefes de gobierno de otros países árabes. Ya no hablemos de atentados terroristas contra civiles que también los han tenido a punta pala.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos aquí de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Está hecho un lío, Raquel, no sabemos por qué, pero bueno, este es el espacio cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi, es que había muchas noticias y había que trasladarlas a nuestros intereses.
Y había que traducirlas al español, casi, ¿no?
Cuando digo intereses, no es que sean intereses bastardos, sino que lo que más nos interesa de estas noticias, que tienen un interés general, pero para nosotros, claro, tenemos que resaltar las cosas que más nos llaman la atención desde la perspectiva judía o israelí, en este caso, como la primera noticia que les traemos a nuestros oyentes. Seguro que han oído ya que el documental Voces Censuradas está presente en el Festival Documenta Madrid. Este documental nos llega desde Israel, ha protagonizado titulares como siempre que algo que pone un poco en el terreno de la crítica a Israel, bueno, pues ya saben que aquí se frotan las manos muchos.
Son amplificados, ¿no? Vamos a decir, ¿no?
Exacto. Es un documental muy interesante, Jordi, que se basa en las grabaciones que hicieron dos jóvenes periodistas que habían luchado en la Guerra de los Seis Días, al término de esta guerra en la que, les recordamos, Israel se enfrentó a los ejércitos de Egipto, Jordania, Irak y Siria. Bueno, pues después de finalizar la guerra, durante los 15 días siguientes, un periodista, Shapira, Abraham Shapira, y otro, Amos Oz, del que le sonará muchísimo el nombre porque luego se convertiría en uno de los más importantes escritores israelíes, bueno, pues recorrieron los kibbutzim entrevistando a sus compañeros de armas. Estas grabaciones fueron censuradas en su momento, no en su totalidad, un 30% sí que salieron a la luz en un libro que firmó Shapira, pero ahora, 45 años después, el total de las grabaciones han sido desclasificadas y, bueno, Shapira y la directora Mor Luisi y su marido, el productor y montador Daniel Sivan, han decidido convertirlo en un documental, este Voces Censuradas, que se ha podido ver, como les comentamos, en Documenta Madrid, tras pasar por los certámenes de Sundance y Berlín. La directora y el productor y montador dejan que las voces narren lo que pasó en aquellos momentos y ponen a esos mismos entrevistados a escuchar sus grabaciones de 46 años atrás. Ellos vuelven a recordar, bueno, pues el dolor que sintieron en ese momento sin añadir comentarios, mientras en la pantalla el público ve imágenes de archivo de la guerra y las crónicas del corresponsal de la cadena de televisión estadounidense ABC. Sivan ha estado aquí en Madrid y ha recordado el proceso. Dice, los veteranos se sumaron rápidamente al proyecto. Oz, por ejemplo, nos dijo que sí a la segunda llamada. Bueno, la mayoría de la prensa, pues claro, resalta todos esos comentarios que pueden ser negativos para Israel y para el ejército. Recordemos que es una guerra y que ninguna guerra es feliz ni fácil ni termina convencedores por las en ningún sentido, incluso los que ganan pierden, ¿no? Y bueno, hay testimonios como el de un chico que tras ver morir a su mejor amigo asegura ni una sola piedra de Jerusalén merece una vida humana. El judaísmo no santifica los sitios. Ya saben nuestros oyentes que en esta guerra Israel se anexionó la península del Sinaí, los altos del Golán, Jerusalén este tan importante, o sea, los sitios más sagrados del judaísmo, la Franja de Gaza y Cisjordania, derrotando, como les decimos, a esos enemigos conjuntos que habían comenzado esta guerra. Dijimos la verdad, comentan los participantes en este documental, y nosotros queremos resaltar, y aquí también tenemos que felicitar al responsable del artículo que aparece en El País, porque al menos al final del artículo dice, recoge unas declaraciones de Sivan, del productor del documental, diciendo que contáramos con fondos estatales y que se estrene en Israel el próximo junio en los cines de todo el país, bueno, pues le hace sentirse esperanzado con su país. O sea que este documental, que muchos van a aprovechar para criticar a Israel, está financiado en parte por fondos estatales, por fondos del propio Estado de Israel. Así que bueno, siempre es una buena noticia, aunque la pongan al final del artículo, que recojan este tipo de comentarios. Como dice Sivan, Amos Oz recuerda aún los cuerpos de los árabes y de sus amigos muertos, pero por eso le importaba tanto que se hiciera esta película, para que se oyeran aquellas voces.
Pues nada, Voces Censuradas, el documental que, como decimos, también se está presentando aquí en Madrid. Y
Documenta Madrid.
En Documenta Madrid. Y nada, pues ahí lo tienen.
Les ponemos un enlace para que vean un trocito
ahí
de
en
imágenes
internet,
de
claro, sí. Habrá alguna promoción
en,
un trailer,
en
¿no?
el gran YouTube.
¿Cómo
así
no?
Que si quieren pinchar, les invitamos a hacerlo para que vean un poquito de este documental.
¿Seguimos?
Y nos vamos a Austria, Jordi. Nos vamos al 70 aniversario de la liberación, para muchos es el nombre oficial del film. Vamos a decir, del campo de Mauthausen. Más de 150 personas conforman desde España el grupo que un año más rendirá homenaje a las víctimas republicanas y a todas las víctimas de este campo austriaco, bueno, de este campo nazi, en el que casi 8.000 deportados estuvieron allí y donde cerca de 5.000 perdieron la vida, españoles. En esta ceremonia participarán, por ejemplo, la presidenta de la Asociación Austriaca de Republicanos Españoles, Silvia Cueto, el escritor austriaco Eric Hall, que ha estado con nosotros aquí en Radio Sefarad, el director del Memorial Democrático de la Generalitat de Cataluña, y tenemos que destacar, por supuesto, al presidente de la Amical de Mauthausen y otros campos, Enric Garriga, y, como no, al ministro de Exteriores y Cooperación Español, José María García Margallo. Hay que decir que la presencia de Margallo tiene mucho que ver con la insistencia, con la energía, con el valor que le pone nuestra colaboradora Concha Díaz Berzosa, que casi le arrancó la promesa al ministro para que estuviera en esta ceremonia. No sé si a Concha le hará gracia que yo lo diga, pero como lo sé y soy periodista, lo cuento.
Tienes que hacer como así Breaking que the Silence. Raquel, no desvelar tus fuentes.
Es verdad. Bueno, no me lo ha contado Concha. O sea, que no estoy desvelando mis fuentes. Pero sé que ha tenido mucho que ver en esta importantísima presencia de José María García Margallo en esta ceremonia tan emotiva, en la que también, Jordi, como cada año, la delegación de la Amical Francesa en Mauthausen hará su ofrenda floral y su intervención en el Monumento Español, como momentos antes hará la delegación española de la Amical en el Monumento Francés. Se incorporarán después a todo el desfile conmemorativo para participar en el acto general de memoria y homenaje en la Appelplatz. Y además hay un momento también a destacar, porque se rendirá un homenaje a Anna Pointer, la mujer, la austríaca que ayudó a esconder los negativos de las fotografías del campo y que permitieron más tarde conocer las atrocidades cometidas en el propio Mauthausen y en los campos que estaban bajo su órbita y que realizó Francisco Box, ya saben, el fotógrafo del horror, ese español que desde el taller fotográfico de Mauthausen, bueno, pues logró tomar imágenes de todo lo que estaba sucediendo allí, y gracias a la ayuda de otros compañeros y sobre todo a la complicidad de Anna Pointer, una mujer muy valiente, quien escondió estos negativos que después vieron la luz. Bosch hizo muchísimas más fotos de las que conocemos, pero al menos estas se han salvado y sirvieron, por ejemplo, para los juicios a los que después de la guerra se sometió a los nazis.
Así nada que menos, muy importante.
Muy, muy importantes.
Bueno, pues eso en Mauthausen, en Austria.
Esto en Mauthausen, en Austria, y volvemos a España para invitarles a una conferencia. Se está celebrando un importantísimo aniversario, el 20 aniversario, el vigésimo aniversario de la Fundación Baruch Espinosa, y este día 6 de mayo a las 19:30 el escritor y filósofo Rafael Argullol pronunciará la conferencia El mundo de ayer desde el mundo de hoy, Esteban Zweig y su tradición espiritual. Será presentado por Vicenç Villatoro, escritor y director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y esta conferencia tendrá lugar en la Sala Mirador. Muy pronto hablaremos con los responsables de la Fundación Baruch Espinosa, por supuesto, para felicitarles y también para que nos hablen de todos los eventos, de todas las conferencias, exposiciones y actividades que están organizando con motivo de este 20 aniversario de la Fundación Baruch Espinosa.
Bueno, pues Baruch Espinosa, con eso terminamos con la fundación, aunque en realidad están hablando de Stefan Zweig, el escritor.
Sí, de la conferencia.
Pues muy bien, pues nada, Raquel, con esto terminamos por hoy. Nada, mañana más.
Mañana más, hasta mañana.
Hasta mañana.